Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous.
La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria.
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ce qui s'aime.
Estamos de regreso y estamos de regreso en esa parte de programa especial, de programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz, dedicado a la salud. Ya saben ustedes que empezamos con Elena Kaliníkova, que nos habla del naturismo, de la vida sana, de la existencia saludable, y luego nos vamos con don Miguel Ángel Alcarria, precisamente para abordar una existencia saludable, pero desde la perspectiva de la psicología. Ya está con nosotros don Miguel Ángel. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Muy buenas noches, don César. La existencia de algunas bandas criminales que conocemos actualmente se remonta en algunas ocasiones hasta hace casi un siglo. Sin embargo, este es un fenómeno relativamente reciente para nuestro país, pues no fue hasta principios del presente milenio, hasta la década de los 2000, que se detectó la presencia de pandillas en España, cuyo origen se encontraba en el continente americano. Desde entonces ha aumentado progresivamente tanto el número de pandillas. Hasta hace unos años solo conocíamos los Latin Kings y los Nietas, pero ahora estamos hablando de que el Ministerio del Interior vigila más de 600 grupos organizados y violentos de carácter juvenil en toda España, de los cuales solo 88 son de origen latino. Y también ha aumentado el número de pandillas, también ha aumentado progresivamente el número de jóvenes involucrados en ellas, como ya iremos viendo. Algunos dicen que no debemos alarmarnos, que la alarma social correspondiente a las bandas latinas o no latinas, porque ya vemos que solamente una sexta parte de ellas podrían ser consideradas latinas, es una actitud racista, xenófoba, pero las cifras hablan por sí solas. Es una alarma real y es una realidad que debemos intentar abordar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la seguridad, obviamente, del tema migratorio, pero también desde el punto de vista psicológico en todo lo que a la prevención se refiere. Barcelona, Madrid, Valencia, Tenerife, Murcia, Málaga, Ibiza, Costa Brava, Costa del Sol. Es larga la lista de ciudades donde el crimen organizado se ha instaurado, y es que España no solo es casa de las bandas originarias de todos los rincones del mapa mundi, sino que también es casa de todas las mafias, también originarias de un sinfín de países. Y todos estos grupos de crimen organizado están comprometiendo la convivencia ciudadana, la libertad de los ciudadanos y la seguridad, dedicándose a negocios tales como las drogas, la prostitución, el robo o la falsificación documental. Y digo negocios porque para los grupos criminales, en general, estos se han convertido en negocios y métodos de financiación para sus estructuras, fines y propósitos. De este modo, no es una exageración decir que España se ha convertido en una especie de refugio para la mitad de las asociaciones criminales del mundo. Por poner algunos ejemplos recientes que pongan de relieve pues la instalación de este tipo de grupos en nuestro país, el mes pasado la policía tuvo que desarticular dos bandas que proporcionaban documentos de residencia falsos a británicos, versiones falsas de documentos tales como contratos de alquiler, extractos bancarios y facturas. Como los ciudadanos británicos perdieron el derecho a vivir y trabajar en España en el momento en el que Reino Unido salió de la Unión Europea en 2021, algunos han intentado, por medio de estos documentos facilitados por este tipo de grupos criminales, demostrar que vivían en España antes de finales de 2020 para acogerse al acuerdo de retirada, que todavía daba algunos privilegios a aquellos que pudieran demostrar que se habían mudado a territorio español antes del Brexit. Por otro lado, hace una semana hubo una violenta pelea callejera en Madrid entre los Trinitarios y los Dominicans Don't Play, algo que se ha convertido en el pan de cada día del conflicto entre bandas latinas. Estos son solamente dos ejemplos, pero podríamos sacar muchos más. Y la tendencia ya ha confirmado un incremento significativo de la violencia llevada a cabo por estas bandas tanto en Madrid como en Barcelona. Tras más de 20 años de experiencia con este tipo de grupos, podemos resaltar de entrada al menos tres cuestiones. Que a diferencia de lo que se suele decir en los medios de comunicación, se trata de un fenómeno social importado. Esto sería en primer lugar. El origen de este tipo de grupos se encuentra en cualquier otro país excepto España, y esto es un hecho que nadie puede rebatir, a pesar de que los integrantes de estos grupos en la actualidad cuenten con la nacionalidad española o sean personas nacidas ya en territorio español. Por ejemplo, los Latin Kings, por poner un ejemplo, nacieron en Chicago en los años 30-40, se extendieron a Ecuador y en el periodo migratorio de la década de los 2000 se introdujeron en España. Cabe señalar que algunos de estos grupos, no es el caso de los Latin, pero sí, por ejemplo, de las Maras Salvatruchas, huyeron de sus países de origen a Europa ante las políticas de mano dura de algunos gobiernos del continente americano. Esta es la política, por ejemplo, que está siguiendo Bukele en El Salvador, y aunque es muy loable el resultado de reducción de la violencia en su país, debemos pensar que esto no es más que un experimento de control de masas que puede ser exportado a otros países con motivaciones no tan nobles como la de erradicar la violencia. La cuestión en estos momentos, y eso es lo terrorífico y lo que nos debería alarmar, es que lo que era un fenómeno importado, las bandas criminales, podemos decir que ya ha echado raíces en nuestro país, lo que supone una lacra no solamente para el presente, sino para las siguientes generaciones, y también supone la necesidad a medio plazo de tomar medidas tan tajantes o como mínimo semejantes a las de países como El Salvador, muy posiblemente. En segundo lugar, la violencia de este tipo de grupos o bandas ha ido increciendo y además están muy mejor armadas que antes. Esto explica por qué España está entre los 5 países de la Unión Europea con mayor tasa de delincuencia, según el Eurostat. Y aunque estos datos mejoran ligeramente en 2020, pues no nos engañemos, esto fue resultado del encierro y no de la efectividad de nuestro sistema legislativo o jurídico. En este sentido, el crimen de William Bonilla, el chico que tenía solo 15 años, español, hijo de dominicanos, asesinado a tiros el 4 de diciembre de 2022 en Madrid, en el distrito de Villaverde, cuando se encontraba sentado en un banco, en una plaza, acompañado por algunos amigos, no es algo que debamos condenar a la irrelevancia mediática, sino todo lo contrario. Es un ejemplo más de cómo estos grupos actúan impunemente frente a todos. No solo ha evolucionado la violencia en este tipo de grupos, sino que también se ha visto una evolución en la edad. Ahora hay más menores entre las filas de estas bandas que antes. Por poner un ejemplo de esto, de las 1.500 personas detenidas en Madrid en 2022 relacionadas con bandas criminales, el 37% eran menores de edad. El 37%. Cada vez nos estamos acercando más al 50%. Y esto se debe a que los menores de edad son inimputables penalmente. Y además también ha aumentado considerablemente el número de bandas en nuestro país. Solo con respecto al periodo pre-COVID, en la actualidad se ha visto un incremento del 5% de este tipo de grupos delictivos, lo cual es considerable, un 5% cuando estamos hablando de cientos de bandas juveniles bajo vigilancia en España. O sea, no estamos hablando de una o dos más, sino que estamos hablando de unas cuantas más, ¿no? En estos momentos, ¿qué consideramos banda criminal? Bueno, hay un debate científico con respecto a cuáles son las condiciones que debe cumplir un grupo para ser considerado banda criminal. Ya se habrán dado cuenta que no es un término que únicamente circunscribamos, que podamos circunscribir a las bandas latinas, aunque habitualmente los medios de comunicación usan este concepto sobre todo para hacer referencia a ellas, sino que es un fenómeno mucho más amplio. Por ejemplo, la banda Bloods, en la actualidad en España, está formada en un 90% por magrebís, una banda tildada de latina, pero que ya no es latina, en su mayoría es de origen magrebí. Son condiciones y, por tanto, requerimientos definitorios para constatar la existencia de una banda criminal. En primer lugar, que haya un grupo de individuos que poseen una serie de costumbres, de rituales. Por ejemplo, los Latin Kings poseían un rito de iniciación que exigía dar una paliza a un desconocido, pero también poseían un rito de confianza para poder escalar en la jerarquía y que requería recibir una paliza de los demás integrantes del grupo. Es condición sine qua non que compartan un mismo sentido de identidad conformado en torno al nombre de la organización y a veces alguna característica especial, como por ejemplo el origen nacional de sus miembros, y también conformado de forma específica por un conjunto de símbolos que la identifican, tales como colores, vestimenta, tatuajes, lenguaje gestual, por ejemplo, mantener ciertas formas en el saludo, y el uso de un argot compartido, algo que dota de cohesión al grupo, de un mundo de entendimiento común. El lenguaje nos proporciona la capacidad de entender el mundo y, por tanto, si compartes un lenguaje con un grupo, pues eso comparte una perspectiva acerca de lo que es el mundo, de lo que es el exterior de ese grupo. De hecho, se pueden identificar muchas veces a los pandilleros en redes sociales gracias a las palabras empleadas y a las imágenes o símbolos empleados en las fotografías de perfil. Esto es algo que se ha estudiado sobre todo en la app de Twitter, donde incluso se ha identificado a ciertos grupos criminales por el uso concreto que realizan de los emoticonos, de los emojis. Es condición también para constatar la existencia de una banda criminal que estén ligados a un territorio, a una zona, que consideran propia, por la cual luchan, si hiciera falta, en contra de otros grupos o bandas criminales. Y esto a pesar de que en la actualidad las bandas han adquirido un carácter no solo transnacional, sino incluso también podríamos hablar que de virtual, porque cada vez más se mueven en las redes sociales. Igualmente mantienen un funcionamiento territorializado, razón por la que compiten con otros grupos y entran en conflicto, luchan por los recursos territoriales que condicionan su subsistencia, además de por el prestigio que proporciona la victoria y por conseguir el respeto que proporciona el miedo por la violencia ejercida, algo que también contribuye a su subsistencia a través de la cohesión social y el poder social adquirido en su entorno. Son grupos que están organizados con una estructura donde es claramente identificable una figura de liderazgo. Habitualmente se trata de un liderazgo carismático que tiene don de gentes, que sabe atraer a las masas y que, por tanto, además sabe manipularlas. Se trata de una estructura piramidal y que responde a la necesidad de realizar una actuación coordinada mediante la distribución de tareas. Unos miembros suelen especializarse en reclutamiento, otros en entrenamiento, otros en el área de gestión económica de la organización. Y los miembros pueden ir escalando o adquiriendo poder cumpliendo con una serie de requisitos, como por ejemplo mostrar lealtad incondicional o demostrando ser competentes en un campo en específico. No solo están estructurados por una jerarquía, sino que también da sentido a su funcionamiento el contar con una ideología, con un decálogo, con un conjunto de normas, con un reglamento disciplinario que son reconocidos, acatados de forma incuestionable y además sectaria, haciendo uso de la fe ciega de sus integrantes por todos los miembros. Dentro de este código, por ejemplo, se impone la ley del silencio, o sea, todo lo que ocurre mientras estén ahí, pues obviamente no pueden hablar fuera, bajo amenaza, además de que les pueda suceder algo a ellos o a sus familiares. Y por tanto, no podía faltar ya que hablamos de esto de las amenazas, dentro de esta definición de banda criminal, lo que es el cierto grado de actividad criminal, un conjunto de conductas antisociales y delictivas que significan para esos individuos la admisión y permanencia en la banda. Si no cumplen con esas expectativas de parte de la banda, pues obviamente no pueden permanecer ahí. ¿Quiénes se involucran y por qué se involucran en la banda? Bueno, ya sabemos, como ya mencionábamos, cada vez los integrantes son más jóvenes. La edad de los jóvenes captados ha bajado a los 11 y 12 años. O sea, estamos hablando de recién ingresados en la pubertad, en la adolescencia, y esto es por dos motivos. El primero es, como mencionábamos, la inimputabilidad penal de los menores, y el segundo, porque cuanto más jóvenes se involucran estos individuos en la banda, más manipulables son a nivel ideológico. No olvidemos que nadie en su sano juicio se introduciría en una banda criminal, por lo que hay un cierto uso de la vulnerabilidad propia de los integrantes a través de la manipulación para contribuir a los fines de la organización. Esta es la razón por la que podemos considerar la banda como una especie de refugio para sus integrantes, integrantes que muchas veces no han adquirido este sentido de pertenencia en la familia biológica y sí lo han adquirido en la organización. Y además del tema de la edad, existen otras variables en juego, tales como el sexo. En las bandas predomina el sexo masculino, a pesar de que este es un factor que está cambiando. Muchas de estas bandas, sobre todo las latinas, han abierto paso a las mujeres, incluso constituyendo bandas exclusivamente femeninas, algo de lo que poco se habla, ¿no? Por ejemplo, estaban las Latin Queens, que no es sino la versión femenina de los Latin Kings. Y por último, quienes se involucran en este tipo de grupos suelen permanecer, por lo general, a clases de sociales de escasos recursos económicos, o sea, a clases marginales. Esto es algo que nos puede ayudar a entender por qué estos jóvenes se involucran en este tipo de pandillas o grupos criminales. La banda, por un lado, les ofrece un sentido de pertenencia, una familia alternativa a la que pudiera ser una familia disfuncional, con conflicto en sus relaciones, con posible padre ausente, un hogar roto por el maltrato, un hogar roto por el consumo de alcohol, las drogas u otras circunstancias. Este es un elemento que utilizan los reclutadores en el proceso de captación al utilizar las redes sociales, un medio de comunicación que los jóvenes sienten como propio, al buscar que los jóvenes se sientan identificados con otras personas dentro del grupo que han vivido situaciones semejantes, tienen experiencias vitales similares a las suyas, y también hacen que, bueno, se sientan identificados al distorsionar la información relativa a lo que es un tercero, a lo que es el mundo, ¿no? O sea, ofrecen una información, una visión distorsionada acerca de lo que es el mundo, acerca de lo que es la discriminación, acerca de lo que es, representa la familia, etcétera. Entonces, suelen en este sentido fomentar la ira en torno a lo que es el exterior. Se trata del clásico método de colectivización que utiliza también a veces la clase política en la actualidad, ¿no? Y en segundo lugar, la banda no solo les ofrece un sentido de pertenencia, sino una posibilidad de éxito aparente, que lo que supone para ellos es una posible salida a una situación de fracaso o frustración, ya sea dentro de su familia, ya sea en el ámbito académico, o ya sea una salida a la vulnerabilidad económica. Este es un elemento que utilizan los reclutadores también para captar a los jóvenes en los parques, en los institutos, o haciendo uso de amistades en común, mostrándoles una imagen de éxito, de dinero, de sexo, la posibilidad de ser alguien dentro de la organización, algo que ellos no sienten poseer fuera de esta organización y, por tanto, pues esto ayuda a la captación. Esto es lo que se le hace atractivo a la juventud para sumarse a este tipo de bandas. Y esto sucede, los jóvenes se involucran en este tipo de grupos porque carecen de un sentido de pertenencia en la familia de origen, de una correcta autoestima, de seguridad en sí mismos, en quiénes son, y de un sentido de independencia y seguridad que permitan a los sujetos vulnerables de captación aminorar la influencia de este tipo de grupos. Es lo mismo que sucede con otro tipo de colectivos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores para ofrecer un contraproducente sentido de pertenencia y un falso sentimiento de éxito si se suman al lobby. Por tanto, son falsas promesas que terminan por incidir de forma negativa en la identidad y en la conducta de los jóvenes. Este tipo de grupos, por tanto, inciden, como decimos, de una forma negativa en la identidad, en la conducta de los jóvenes y traen pues serias consecuencias sobre los jóvenes en cuestión y sobre sus familias que se ven afectadas sin quererlo ni beberlo por todo esto, ¿no? En primer lugar, este tipo de grupos o bandas niegan la propia identidad de la persona, la sustituyen por una identidad grupal y, por tanto, niegan su libre desarrollo, el libre desarrollo de la persona, de su voluntad, de saber qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que buscan en la vida. Y esto, obviamente, pues no termina solventando los problemas identitarios de base del individuo. Por tanto, y se intenta hacer una sustitución, pero para alguien que sufre de un problema identitario, pues realmente no termina por resolverlo y, por tanto, los problemas se van a cronificar. Esta sería la primera consecuencia negativa que experimentan aquellos que ingresan en este tipo de organizaciones. En segundo lugar, y de forma sumatoria al factor anterior, al negar la propia identidad de la persona, el grupo reduce sus aspiraciones vitales, sustituyéndolas por las aspiraciones del grupo. Por tanto, ese individuo pasa a vivir por y para el grupo, algo muy característico también de los movimientos sectarios. Y por último, aunque no menos importante, estas bandas abren la puerta a conductas de riesgo, tales como el consumo de alcohol y drogas, y abren la puerta a que sean condenados por llevar a cabo actividades delictivas. Algunos de estos hechos delictivos estarán motivados por la supervivencia o financiación del grupo. Son los mecanismos por los cuales consiguen dinero para sostener la estructura. Otros estarán motivados por demostraciones de pertenencia y lealtad hacia el mismo o su jerarquía, por ejemplo, como comentábamos antes, para poder subir de escalafón. Y otros buscarán conseguir un mayor grado de estatus dentro del grupo. O sea, que a veces incluso la motivación viene del propio individuo para poder conseguir una mayor admiración o respeto por parte de los demás, favoreciendo, por tanto, todos estos factores que estos individuos pues incursen en una carrera delictiva que bien puede terminar en la cárcel o con un resultado de muerte. En cualquier comportamiento del grupo, incluidas las conductas delictivas, interviene no solo el deseo de la jerarquía, sino la presión del grupo, porque a veces echamos toda la culpa a la jerarquía, ¿no? A las órdenes que reciben, pero no, también existe una presión de grupo para que el individuo actúe conforme a las reglas internas, actúe de una forma arriesgada. Y en ese sentido también existe como una supuesta responsabilidad compartida por los integrantes del grupo en la consecución de sus objetivos. Claro, esto no excusa ni exime de responsabilidad a aquellos que delinquen, respaldados o no por una dinámica grupal. Solo quedan eximidos en parte de esta responsabilidad pues aquellas personas que por características de personalidad patológica son atraídos a este tipo de grupos violentos, como por ejemplo los sociópatas o los psicópatas. ¿Cómo prevenir este tipo de delincuencia en nuestro país? Es algo difícil, ¿eh? Además de las medidas de seguridad que deba tomar el Estado desde un punto de vista policial, migratorio, etcétera. Desde un punto de vista psicológico, es importante, en primer lugar, fomentar en los jóvenes las habilidades de comunicación que les permitan, pues, conectar con otras personas fuera de este grupo, que, como ya decíamos, pues se comporta de una forma sectaria. Si nosotros fomentamos esas habilidades de comunicación, estaremos fomentando la conexión con otras personas y eso será un factor protector con respecto a la influencia que estos grupos, bandas, puedan ejercer sobre los jóvenes. Asimismo, es importante fomentar en los jóvenes habilidades para resolver sus problemas y conflictos, de forma que no tengan que recurrir a un grupo que les prometa resolver su situación en casa o en la escuela, y que no tengan que recurrir a la violencia para resolver sus problemas y conflictos, que sepan que hay otras formas más cívicas para poder resolver todo esto. Es también imprescindible fomentar una identidad férrea desde la adolescencia, con el objetivo de que no puedan ser manipulados por ningún tipo de ideología o movimiento social. Esto no solamente les protegería con respecto al tema de las bandas, sino con respecto a muchos otros factores de riesgo que existen en nuestra sociedad. Claro está, esto es algo complicado en esta realidad líquida en la que vivimos, donde todo es relativo, pero en la medida de lo que dependa del entorno familiar, debemos trabajar en ese sentido, algo que incidirá directamente sobre la autoestima perdón, del individuo, y además pues ayudará al individuo a tener herramientas para hacer frente a la manipulación ideológica y social. Y en otras personas, que ya, pues, ya no es prevenir que entren, sino que ya han entrado en esas dinámicas criminales, pero que queremos reinsertarlos en la sociedad, aparte de trabajar los elementos ya mencionados, pues deberemos fomentar el desarrollo del pensamiento crítico para que puedan cuestionar todos los planteamientos, discursos y puntos de vista aceptados hasta el momento e impuestos por la banda criminal, y en segundo lugar, pues ayudarles a mejorar sus habilidades de regulación emocional para que puedan encontrar una salida socialmente válida a emociones como la ira o sentimientos como la frustración, siempre fuera de la violencia. Este es un trabajo, como decíamos, arduo, es un trabajo difícil, es un poco la labor que realiza el profesor Robert Sweeney en American History X con Derek, que sería el protagonista de la película, pero tampoco es algo imposible. Lo digo porque son muchas las familias que ven cómo sus hijos se distancian y se unen a grupos que vampirizan su independencia, vampirizan su personalidad, nublando, por tanto, sus posibilidades de futuro. Y en ese sentido hablamos a los padres que están preocupados por sus hijos y les podemos decir que sus hijos tienen la posibilidad de salir de todo esto. Eso sí, siempre es importante abordar el caso cuanto antes mejor y estar dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para sacar a los hijos de estos contextos de vulnerabilidad. Obviamente, no siempre los padres de hijos captados por este tipo de grupos pues tienen la capacidad o a veces incluso el interés de ayudar a sus hijos en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que sobre todo este tipo de grupos se dirigen a población socioeconómicamente vulnerable, y esto hace pues que los padres puedan estar poco tiempo en casa, puedan dedicar poco tiempo a los hijos y por tanto puedan trabajar poco en esa prevención o reinserción de sus hijos para que no caigan en estas redes, ¿no? Una vez más, como todo en la vida, la esperanza, y eso es lo que queremos transmitir hoy desde la psicoteca, es lo último que se pierde o lo último que deberíamos perder. Por tanto, la lucha a favor de los hijos para que no caigan en esas redes, para que salgan de esas redes, es una lucha muy loable y es una lucha que jamás debe carecer de esa esperanza, porque sin esperanza pues poco podemos luchar por ellos. Y nada, pues solamente llegados a este punto, don César, solo queda emplazar a nuestra audiencia a seguirnos en nuestra próxima psicoteca, pues con temas tan actuales como el de hoy, el tema de las pandillas.
Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Creo que ha sido interesantísimo, ha sido auténticamente una clase magistral sobre el tema de las bandas, de las pandillas. Y yo le voy a dejar un tema musical que encaja mucho con ello. Es el famoso tema de Coolio, de Gangsta, que habla de esas pandillas. El vídeo es escalofriante, si tiene ocasión de verlo usted en YouTube. Pero vamos, más o menos tan escalofriante como esta realidad. Muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of my life living in the desert.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye.
Y con este tema verdaderamente sobrecogedor de Gangsta, de Coolio, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.